En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Las pistas de atletismo de nuestra ciudad acogían el pasado fin de semana a las competiciones de los equipos para las marcas de sus alumnos. Es conocido de todos que para llegar a ser deportistas deben de entrenar un día sí y otro también. Exige compromiso, responsabilidad y evitar distracciones. En los colegios el aprendizaje es de igual manera un entrenamiento diario en las funciones más básicas para ir avanzando en complejidad a medida que superan cada curso. En nuestro ser cristianos me pregunto yo si somos capaces de ir entrenando a diario a nuestros hijos en la oración y si les vamos haciendo responsables en nuestro compromiso cristiano con el mundo a medida que crecen y reciben los sacramentos. Nuestra fe se alimenta de la oración, pero tenemos que ser capaces de generar a nuestro alrededor una sociedad más justa, más igualitaria, un compromiso responsable con el medio ambiente, ser parte activa de una economía circular, como bien nos explicaban nuestras amigas de Cáritas la pasada semana. Marta Santiago en el control de sonido. Les habla Marta Benito. Estamos en Cuaresma. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Nos trasladamos esta tarde de viernes hasta un pueblecito de nuestra Segovia rural. Saludamos a Gonzalo. Muy buenas tardes. Bienvenido al Espejo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a empezar hablando a nuestros oyentes un poco de Cuaresma, que desde el pasado día 11, bueno, pues venimos viviendo los cristianos. ¿Qué entendemos por Cuaresma, Gonzalo?
Bueno, pues la Cuaresma es un tiempo litúrgico. Dios ha elegido hacerse presente en el tiempo y por eso los tiempos son muy importantes en la Iglesia, los tiempos litúrgicos. La Cuaresma es una oportunidad anual para que nos purifiquemos de todo aquello que nos sobra y que no nos permite mantener una relación óptima con el Señor, con nuestros hermanos y con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que la Cuaresma toca siempre esas tres claves de ayudarnos a purificar la relación con nosotros mismos, la relación con los demás y la relación con Dios, para prepararnos al acontecimiento de la Pascua, que es el centro de nuestra fe.
Yo creo que hemos tenido tiempo este año, ¿no?, de vivir un poco hacia adentro y también hacia los demás. Este tiempo de pandemia nos ha puesto en esa tesitura. Muchas veces yo me he encontrado, ¿no?, así pensando en esa realidad. Gonzalo, no sé si te ha pasado a ti o a la gente con la que trabajas alrededor día a día.
Pues tienes toda la razón. La pandemia es una especie de Cuaresma extendida y en este sentido pues podemos aprender de la Cuaresma para vivir bien la pandemia. Es decir, podemos ser capaces de comprender la limitación como una oportunidad para avanzar en nuestra vida de fe y también en nuestra vida de iglesia y de comunidad, paradójicamente, ¿no? Y a eso también, efectivamente, nos ayuda la oración, especialmente la oración litúrgica, en concreto la oración pública de la Iglesia, que es la liturgia de las horas, que tiene la peculiaridad, entre otras muchas, de que aunque la recemos solos en casa o en el campo, sin tener a nadie alrededor, está la Iglesia entera rezando con nosotros y además la está presidiendo Cristo mismo, que está oficiando esa liturgia en el cielo. Así que aunque estemos solos, estamos muy acompañados. Esto nos puede ayudar mucho a entender esta situación que vivimos.
Lleváis varios años ofreciendo este servicio, esta liturgia de las horas en distintas localidades. ¿En qué consiste vuestra labor, vuestra acción?
Bueno, pues en primer lugar, es un intento de que toda la comunidad cristiana tome conciencia de algo que es muy relevante. El Concilio pide hace 50 años, en la Sacrosanctum Concilium, número 100, pide que los laicos volvamos a retomar la liturgia de las horas como propia y pide además que las parroquias la instauren sistemáticamente, de manera que la comunidad cristiana, con o sin sacerdotes presentes, porque esta es una liturgia que no es necesario que esté presidida por personas ordenadas, se celebre especialmente en los domingos y solemnidades, sobre todo el oficio de vísperas. La oración de las horas es una oración que existe en la Iglesia desde su comienzo, incluso podríamos decir que antes, porque enlaza directamente, es heredera directa de la oración cotidiana de los judíos y, por lo tanto, la de Jesús, la de los apóstoles y la de María. Y nuestra intención con los proyectos que realizamos de implantación de la liturgia de las horas, pues, sobre todo en los pueblos, es ayudar, ya digo, a los cristianos a tener una vida celebrativa y litúrgica más completa y más adulta, y ayudar también por esa vía a que las pequeñas comunidades cristianas, muchas veces carentes de sacerdotes, o no carentes, pero realmente pues con una presencia pues cada vez más limitada de sacerdotes, comprendan que pueden juntarse y deben juntarse, según la Iglesia pide, a realizar el culto litúrgico, que es la liturgia de las horas, que es el propio de cada día.
¿Cómo valoráis este servicio en estos años que lleváis desarrollándolo?
Pues mira, hemos tenido todo tipo de experiencias, hemos estado en bastantes parroquias. Hay parroquias en las que hemos llegado y al final la comunidad pues le ha costado mucho hacerse o no había tampoco mucho interés, o la gente, claro, está acostumbrado más a formas devocionales que litúrgicas. Y luego hay otra serie de pueblos donde han cuajado proyectos que ya son muy estables. Hay un proyecto, pues desde hace 4 o 5 años, hay un proyecto sostenido de liturgia de las horas en la cuesta, que ahora mismo se mantiene sábados y domingos de manera solemne, además en liturgia hispano-mozárabe. Y hay más proyectos, como por ejemplo los de, pues en pueblos como Cantimpalo, Sepúlveda y Turégano, en los cuales llevamos ya bastantes años con el oficio semanal. Garantiza el culto diario, porque es justo el día que el sacerdote no puede celebrar la misa. Y además, pues hemos logrado generar en muchos de ellos equipos de laicos de la propia comunidad que aprenden, van asumiendo papeles, y el objetivo de estos proyectos no es que nosotros nos quedemos allí, sino que la comunidad, una vez entendida esta liturgia, comprendida y generados agentes de pastoral para sostenerla, pues la comunidad lo sostenga, cosa que ya ha ocurrido en algunos sitios, como incluso en pueblos pequeños, como Cabañas de Polendos.
Es importante que la comunidad se sienta primero acompañada y bueno, y un poco que vaya a ser enseñada, ¿no?, en este tipo de liturgia, y después, bueno, que vean como una realidad de iglesia, que se puede seguir celebrando sin necesidad de tener al sacerdote presente, ¿no?
Sin lugar a dudas, con el añadido de que estamos hablando de un culto litúrgico, ¿eh? Toda oración es buena, sin lugar a dudas, ¿eh? Esto está claro, pero la liturgia, que la Iglesia básicamente está conformada por la liturgia de los sacramentos y la liturgia de las horas, tiene la peculiaridad y la fuerza extraordinaria que no puede tener ninguna otra forma devocional, según dice el mismo concilio, de que es que está presidida por Jesucristo. Es decir, es Jesús el que está oficiando esa liturgia y el que ofrece nuestra oración al Padre para glorificarle, darle gracias, bendecirle y para pedirle intercesión por toda la humanidad. La liturgia de las horas es la forma en la que los cristianos ejercemos litúrgicamente el sacerdocio bautismal en el que hemos sido consagrados por el bautismo. Por tanto, es una cosa relevante, ¿eh? No es una devoción o no es un acto más en la Iglesia, ¿eh?
Recorres cada semana muchos kilómetros, conoces muy bien la zona rural de nuestra provincia. ¿Cómo ves el futuro de las comunidades?
Pues mira, en estos 8 años que yo llevo como celebrador, efectivamente recorriendo muchos pueblos, la realidad que vemos, muy crudamente dicha, porque creo que solamente se puede intervenir en la realidad y mejorarla cuando realmente somos conscientes de lo que ocurre. La realidad es que muchas comunidades se están muriendo y se están cerrando. Ciertamente la vida que tenían litúrgica también, pues estaba muy centrada en la clave devocional, en la misa cotidiana, que es imposible ya de atender porque no hay sacerdotes o hay muy pocos. Y efectivamente la secularización, que entró tarde en el campo, pues ahora avanza a una velocidad tremenda, ¿no? Entonces, ante esto, pues cabe preguntarnos qué tenemos que hacer. Yo creo que lo primero es ser conscientes de que las estructuras que tenía la Iglesia para atender un cristianismo que era masivo, pues ya no sirven, y esto es algo que con dolor, porque les tenemos mucho cariño, pero con dolor tenemos que asumir, y tenemos que ayudar a que el Señor haga nacer en la zona rural una nueva forma de atender a la población, de reforzar la vida de las comunidades cristianas, que pasa, entre otras cosas, porque los cristianos tengamos una intensa oración personal y una intensa vida litúrgica. Las horas ahí son claves para que logremos, con una vida comunitaria fértil, irradiar el Evangelio de nuevo. Yo creo que es posible, ¿eh? Y en la historia de la Iglesia ocurrió. Siglo V, la Iglesia reaccionó a la caída del Imperio Romano con pequeñas comunidades muy bien formadas de cristianos ortodoxos, con una vida litúrgica fuerte y cultural, en torno a los sacramentos y la liturgia de las horas, que fueron los monasterios. Desde la zona rural se convirtieron muchas zonas paganas y se mantuvo la fe del pueblo cristiano.
Además de la celebración de vísperas, también habéis tenido un retiro, si no me equivoco. ¿En qué ha consistido? Para finalizar esta entrevista ya.
Sí, nosotros hacemos retiros al comienzo de los tiempos litúrgicos. Son retiros que giran fundamentalmente en torno al oficio, en este caso también en la tradición hispano-mozárabe, que para nosotros es una tradición muy querida, es la oración de las horas para la antigua Iglesia de España. Y entonces el retiro, como te digo, gira fundamentalmente en torno al oficio y a la escritura y a la oración personal.
Llevamos un año de pandemia. Nos has explicado claramente cuál es la situación de nuestras comunidades rurales. ¿Crees que la pandemia ha agudizado, si cabe, el acercamiento de las personas a los templos, a la oración?
Bueno, ha habido muchas personas que tienen mucho miedo de venir a la iglesia, y en muchos pueblos, especialmente donde ha azotado más la pandemia, se nota mucho la caída de gente. Y sin embargo, también ha habido gente que me ha dicho, en pueblos y en ciudades, que al descenso en la asistencia a la misa dominical se ha correspondido también un aumento de presencia de personas en la iglesia a diario. Y yo creo que tiene una lógica. Si es posible que quien tuviera una fe débil o, bueno, un poco de cumplimiento y tal, pues encuentre una excusa fácil para no acudir a la iglesia, aunque hay que desde luego respetar enormemente a las personas que por prudencia o incluso por miedo, pues no están yendo a la iglesia, ¿no? Pero ya digo que se ha dado ese fenómeno. Yo creo que también hay personas que han comprendido la necesidad de acercarse más a Dios y de tener una vida más intensa de fe, ¿sí? Y es una oportunidad que está ahí.
Oportunidades, realidades y la situación que están viviendo nuestras comunidades cristianas, sobre todo las rurales. Muchísimas gracias, Gonzalo, por este trabajo que realizáis, este servicio de liturgia de las horas, este servicio de vísperas en muchas localidades, y sobre todo porque van generando grupos y sinergias en estas comunidades parroquiales, en muchas ocasiones envejecidas. Gracias, Gonzalo.
A vosotros.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Saludamos a Alberto Herrera. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta, y a todos los oyentes.
Bueno, este mes nos traes el convento de la Santísima Trinidad, de los Trinitarios.
En efecto, es un convento que ya no existe, pero que fue el tercero de los que se fundaron en la ciudad. Había tres, el primero había sido de religiosas, y los dos siguientes, el tercero lo fueron de religiosos. Y se fundó, en primer lugar, en el Valle del Eresma, junto con donde estaban los otros dos. Era de la Orden de la Santísima Trinidad, que se dedicaba sobre todo a la redención de cautivos. Uh-huh. De todos los oyentes les sonará, pues, episodios de redención de cautivos, por ejemplo, de la imagen del Cristo de Medinaceli de Madrid, que fue rescatada por los trinitarios, pero también de Miguel de Cervantes, que estuvo prisionero en Argel y le rescataron, pagando una cantidad para que volviera a España. De esto se encargaba aquella orden, la Orden de los Trinitarios. Pero ese convento no estuvo en el Valle del Eresma mucho tiempo, porque a mediados del siglo XVI se trasladaron a la zona más poblada de la ciudad, donde actualmente se conservan sus restos, en la plaza de la calle José Zorrilla, el ensanchamiento que hay a la mitad de la calle José Zorrilla.
¿Actualmente es lo que es la Consejería de Educación o Dirección de Educación?
Fue rehabilitado el edificio en los años 90 del siglo pasado y se habilitó para la Dirección Provincial de Educación, cuando todavía no existía la organización de la responsabilidad de la educación por parte de la autonomía de la Junta de Castilla y León. Lo hizo el Estado, y el edificio era de la Dirección Provincial de Educación, pero del Ministerio de Educación de Madrid.
Fue hospital, entre otros cometidos.
Efectivamente, ha tenido muchos avatares el edificio, porque en la Guerra de la Independencia ya los frailes fueron expulsados y el edificio se convirtió en hospital de franceses, cuando los franceses ocuparon la ciudad en 1808. Pero cuando los franceses se marcharon, esa utilización continuó por parte de las tropas aliadas y fue hospital durante unos años después todavía. Ahí, por ejemplo, yo encontré las partidas de defunción, cuando investigué sobre el edificio, de distintos distintos soldados que murieron en el hospital, que estaban heridos en el hospital y murieron, y se le registró como pertenecientes a los voluntarios de España, el Regimiento de Voluntarios de España, del Real de Extranjeros, del Regimiento de Húsares de Burgos y también del Regimiento de Irlanda. Entonces, esto prácticamente llegó hasta 1814-1815, la utilización. Pero lo que los segovianos, por lo menos los más mayores, recordarán fue que durante muchos años, bueno, muchos años, 50 años, fue hospital militar de la ciudad. Fue hospital militar exactamente desde 1904 hasta 1954, esos 50 años, porque el 8 de octubre de ese año, los más mayores del lugar también lo recordarán, que se sufrió un fuego tremendo, un fuego devastador, se quemaron prácticamente todas las cubiertas del centro y parte del interior, lo que le llevó a la ruina. El edificio no se hundió porque tenía una construcción muy muy buena, pero fue inhabilitado ya para hospital. Solamente se mantuvo allí durante todavía bastantes décadas, hasta poco antes de la década de los 90, cuando se rehabilita para Dirección Provincial de Educación, se mantuvo la farmacia militar. Esa la recuerdo, que estuvo en funcionamiento bastante tiempo.
Sufrió el incendio posteriormente y actualmente se encuentra allí la Dirección Provincial de Educación.
Sí.
Pero sí que hay algunos bienes que podemos visualizar en otras parroquias, en otras localizaciones de la ciudad, ¿verdad?
Claro, efectivamente quedaron restos, digamos, desperdigados que hacen referencia a ese edificio. Por ejemplo, la cruz de piedra que había delante de lo que es actualmente la plaza de José Zorrilla, delante de la iglesia, porque la iglesia estaba paralela a la calle. La iglesia es lo que no se conservó.
Uh-huh.
La iglesia, al final, después del incendio, sufrió mucho y se la derribó. Y en su lugar se construyó lo que fue durante años la casa parroquial de Santo Tomás, que hoy día ya tampoco existe, pero durante bastantes años yo la he conocido, prácticamente hasta los años 70, la década de los 70 del siglo pasado, allí radicaba la casa parroquial de Santo Tomás. Pero la cruz de piedra que había delante, ya digo, esa se la llevó en el siglo XIX y se la colocó detrás, en la tapia de trasera de la ermita del Cristo del Mercado. Es curioso porque la ermita del Cristo del Mercado tiene dos cruces en la calle, una por delante en la plazuela,
sí,
y esta otra que digo por detrás. Pues esta es la que presidía la plaza de la del José Zorrilla, justo delante de la iglesia del convento de la Santísima Trinidad. También hay allí en la ermita una cajonera magnífica de la sacristía, que se rescató y se desmontó y se volvió a montar allí, procedente también de la sacristía del convento. Pero lo más interesante está en Santo Tomás, que se conservaron dos lienzos, aparte de otras cosas más, pero dos lienzos muy muy importantes, muy interesantes. Uno de ellos está en el interior de la iglesia, este está en el presbiterio, es una copia de Tintoretto que regaló un vecino del barrio de la familia de los Río Frío en el siglo XVIII, que representa la piedad, y es copia, ya digo, de Tintoretto. Y el lienzo que presidía el retablo mayor de la iglesia, que es una pintura sobre la Santísima Trinidad, también bastante bastante bonita, bastante interesante y bastante bien conservada, de gran tamaño, se conserva en la iglesia de Santo Tomás.
Pues curiosidades, una vez más, de la mano de Alberto Herrera sobre estos conventos, algunos ya desaparecidos en nuestra ciudad. Gracias, Alberto.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, gracias a las vacunas que ya se están inoculando en mucha de nuestra población, pero a la palestra hemos salido por vacunas y conventos. De manera breve, David, esta semana.
Sí, pues mira, tengo que confesar que escribir una sección es difícil. Esta vez me lo han puesto muy fácil. Lo digo porque hace pocos días pudimos leer que un grupo político de Escocia pedía explicaciones públicas acerca del motivo por el que se habían vacunado contra la COVID a religiosos de nuestra diócesis, de nuestros monasterios y conventos. Bueno, pues la respuesta es muy fácil, ¿no? para que no queden dudas, se ha vacunado en muchos conventos por pura lógica y por pura necesidad. Por los mismos motivos que en las residencias de mayores, por la elevada edad media de los moradores y por la convivencia estrecha entre ellos. Así de sencillo, no hay más que decir. Cualquiera que sepa un poquito de la realidad de nuestros conventos y monasterios, pues verá que se cumplen estos dos criterios. La diferencia con las residencias son los votos religiosos, pero claro, como de momento no sabemos si el bicho entiende o no de teología, pues parece prudente vacunar a nuestra gente. Vamos, Marta, yo por lo menos lo veo así.
Son personas, igual que nosotros, que viven, como bien decías, de la misma manera que se vive en las residencias. Y entra gente de fuera y les entra comida, evidentemente. Y viven en el mundo. Viven en el mundo igual que vivieron en la primera parte de esta pandemia. David, cuando fueron ellos los primeros que se pusieron manos a la obra para equipar, en la medida de lo posible, a nuestros profesionales sanitarios de mascarillas y de pantallas, si no me equivoco.
Claro, es que el problema es que este tipo de ocurrencias, que no tiene más importancia, pero duelen, ¿no? Porque parece que nos hemos olvidado desde la extraordinaria labor que hicieron nuestras religiosas de clausura en los meses más duros de la pandemia, que fue ejemplar. Deberíamos todos, creyentes o no, estar orgullosos de su trabajo, ¿no? Mujeres que se entregaron a la confección de EPIs, de pantallas y mascarillas, cuando todos estábamos, incluso el gobierno y los políticos, paralizados ante lo que ocurría.
Muchísimas gracias, David.
Venga, gracias,
Marta. Un saludo, muy buenas tardes, feliz semana. Adiós. Escuchamos el cuento que nos ofrece cada semana Manos Unidas.
Manos Unidas te regala un cuento a cambio de una vida. En su campaña 62, el lema es Contagia solidaridad para acabar con el hambre. En nombre de Manos Unidas, gracias a las personas que colaboran con su cuento.
El voluntario mendigo. Hacía frío. No había conseguido conciliar el sueño en toda la noche y la dureza de aquel banco del parque comenzaba ya a hacerse insoportable para ese cuerpo suyo. Un cuerpo al que parecían habérsele multiplicado los huesos a medida que la carne iba brillando por su ausencia. ¿Qué hacía allí?, se preguntaba. Inútil hasta para sí mismo. Sin posibilidad de abandonar esa indigencia que llevaba adherida a su ser como una más de sus pocas pertenencias, como una segunda piel amarga, oscura y triste. Consiguió levantarse. Frente a él, junto al cartel con el que todos los días pretendía mover conciencias a cambio de unas monedas, alguien había dejado otro mensaje. Ayúdanos y te ayudaremos. Juntos será más fácil. A esta frase le acompañaba una dirección. ¿Sería posible cambiar su destino? ¿Habría esperanza, por pequeña que fuese? Y por otro lado, ¿quién iba a querer compartir algo con él? Tenía muy mal aspecto, olía fatal y la buena salud le estaba abandonando. ¿Qué podría él ofrecer? ¿Sería capaz de ayudar a alguien? Con estos pensamientos y a pesar de ellos, se dirigió al albergue municipal. Hacía muchos días que no iba. Desde lo de la pandemia había poco sitio. Familias enteras necesitaban cobijo y él no podía consentir que un niño se quedase sin cama y comida por su culpa. Aún así, seguro que le dejarían afeitarse, ducharse y cambiarse de ropa. Después de todo, aún le quedaba dignidad y presentarse en aquel lugar con ese pésimo aspecto no parecía lo más conveniente. Una hora más tarde, salió del albergue y se dirigió a la calle del cartel. La imagen que figuraba en la puerta le hizo parar un momento antes de entrar. Entonces lo comprendió todo. Dos manos, una blanca y otra negra, unidas como si fueran miembros de un mismo cuerpo, sostenían orgullosas la esférica figura del mundo. Escrito y contado por Teresa Santos.
Dona en la web de manosunidas.org y en los bancos Bankia y Santander. Muchas gracias.
Despedimos el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE. Cuídense.